¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Bonito viernes 18 de agosto. Ya estamos a más de la mitad de este mes. Qué rápido se está yendo. Y además ya estamos en la segunda mitad del año. Así que esto se va a poner bueno. Viene el maratón de final de año. Así que esperemos que todo salga bien en el nombre del Señor. Y bueno, pues estamos muy felices de poder conectar con ustedes a través de nuestra plataforma, de nuestra casa, Dun Radio. No sin antes recordarte que puedes descargar el app de Dun Radio en tu tienda de aplicaciones favorita, ya sea para Android o iOS. Y también si tú eres usuario de Huawei, bueno, pues ¿qué crees? También puedes escucharnos, aunque está en desarrollo el app para App Gallery. La verdad es que puedes ir a una aplicación que se llama TuneIn y ahí salen todas las estaciones de radio por internet del mundo. ¿Y qué crees? Ahí también está Dun Radio. Además de que Convergente lo puedes escuchar todos los viernes en vivo a las 11 de la mañana, como ahorita, pero también a las 8 de la noche puedes escuchar la repetición y posteriormente el día lunes puedes escuchar el programa en tu plataforma favorita de podcast. Así que no hay pretexto, conéctate con nosotros y bueno, pues síguenos en Convergente. Próximamente tendremos ya nuestras redes sociales también, que en las cuales nos podrás seguir. Y ha sido muy interesante este proyecto. Hemos tratado temas muy, muy buenos, desde la inteligencia artificial hasta lo que llamamos ahorita con la filosofía. Y hoy es el último de nuestros tres programas de nuestra serie de la filosofía. Y pues una vez más tenemos invitadazo de lujo a mi amigo Gerardo Ramírez. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, pues expectante como siempre y muy contento de estar acá.
Oye, en este programa. ¿Cómo te has sentido estos dos programas anteriores?
Pues siempre es una experiencia nueva. Hablar con la gente por la radio. Ya había tenido la experiencia antes, pero siempre es algo nuevo, uh-huh. Peculiar, especial. De manera muy intuitiva te digo que me siento muy a gusto saber que hay gente a la que le interesa, que escucha, que está atenta de estos temas.
Sí, uh-huh. Buenísimo. Te platicaba fuera del aire que he platicado con algunos amigos, incluso amigos que ya no están en el contexto de la iglesia y que he recibido comentarios de, oye, qué buenos temas, qué buen tema de la filosofía. Me hubiera encantado escuchar algo así, ¿no? Y quizás no cosas tan místicas. Y bueno, tú lo hacías de una manera muy, muy quizá muy, muy sencilla, pero muy certera. Decir, bueno, pues si ya no están en la iglesia, pues regresen, ¿verdad? Es bueno saber que habemos cristianos que nos gusta pensar. Y eso, sí, claro. Creo que es muy valioso. Y justamente lo menciono porque ese es nuestro tercer tópico de esta serie de o estos episodios de esta serie de filosofía. Y es el pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, creo que hoy estamos en una época donde todo el mundo nos dice qué pensar, donde ciertas ideologías son ya casi como de manual. Todos piensan lo mismo. Incluso te comentaba, ¿no?, en el primer programa que estuve así como viendo mucho acerca de una onda que se llama deconstrucción teológica. Y bueno, pues está interesante porque me llama mucho la atención que todos llegan a las mismas conclusiones, todos piensan lo mismo. O sea, híjole, si se supone que están deconstruyendo, a mí me parecería muy lógico que hubiera varias vertientes. No, resulta que todos son lo mismo, ¿no? O sea, y me parece que no hay esa capacidad de pensamiento crítico en este tipo de ideologías, ¿no? Pero, ¿qué tan importante para darle forma a esto, Gerardo, ¿Qué tan importante es el pensamiento crítico en un creyente? Esa sería la primera pregunta. Y si me permites una más ligada a esta, es que, además de qué tan importante es, ¿ofende a Dios o es contrario a la fe el pensamiento crítico? Porque ese es, creo que es uno de los temores de muchos creyentes.
Sí, claro. Es una pregunta fundamental, importante. Yo me leí por allá a principios de los 80s un librito de un hermano que llegó a ser el capellán de la reina Isabel, la de Inglaterra. Ajá. Y que es uno de los teólogos que, pues, incluso en la revista Time ha reconocido que fue de los pensadores fundamentales más importantes, de los teólogos más importantes del siglo XX y de principios del siglo XXI. Y ya murió este hermano, y yo tuve la oportunidad de escucharle en vivo un par de veces. Una persona muy humilde, un cristiano pues muy honesto, muy sincero. Yo digo que era un cristiano converso, y hay que decirlo porque en este ámbito del pensamiento muchos personajes pues no lo son, reflexionan acerca de la fe, pero no son convertidos, no han tenido un encuentro personal con Cristo. Esta persona, a pesar de los logros académicos, a pesar de la fama que alcanzó, siempre se conservó como una persona muy, muy humilde. Y un hermano incluso me platicó que por allá en los años 70, que vino a México, se quedó en su casa, y que la mañana lo encontró cepillando sus zapatos, los zapatos del hermano donde se estaba hospedando. Órale. ¿Verdad? Y le dijo, no, hermano, ¿cómo está usted haciendo esto? No, déjame. Y él estaba cepillando los zapatos. Este personaje, y lo estoy esperando tanto con el nombre para que se den cuenta de quién se trataba, era John Stott, el famosísimo John Stott, ¿verdad? Que influyó en movimientos misioneros, en movimientos teológicos, como el que ha surgido últimamente, que se llama Coalición por el Evangelio. La influencia de John Stott fue definitiva en este movimiento. Y él escribió a principios de los 80s un librito que se llama Creer es también pensar. ¿Okay? Y en él expone una serie de argumentos para responder a esta pregunta que me haces precisamente. ¿Es bueno o es malo creer? Vivimos en ese contexto en el que nos dicen que cometamos un suicidio intelectual, suicidio intelectual, y que no pensemos nada y que creamos todo buenamente por fe. Una fe mal entendida, digo yo, ¿verdad? Una fe que se basa en la mayoría de las ocasiones en sentimentalismos, en arrebatos, en no en la reflexión de la palabra, pero en slogans de alguien que va a tener influencia sobre un grupo. Quiero pensar, por ejemplo, lo que ha pasado, por ejemplo, con este grupo de La Luz del Mundo, y a eso sí los menciono, porque hay que hacerlo así, tal cual, ¿no? Aquí surgieron en Guadalajara. Y como tanta gente se ha dejado llevar únicamente por los eslogans del profeta, y el hombre está preso, acusado de cargos de pedofilia en Estados Unidos. ¿Okay? Y tiene creyentes, tiene adeptos. Uno se pregunta cómo las personas, o más bien, qué clase de fe tienen las personas que llegan a ese punto. ¿Okay? Que llegan a este punto. Desgraciadamente, eso no es privativo de este grupo de las luz del mundo. Eso lo puedes encontrar en muchos otros grupos. Sí, entonces, claro. ¿Qué pasa con esto? Yo respondería de manera categórica la pregunta. No es pecado pensar. Es parte de la naturaleza que Dios puso en nosotros. ¿Okay? Y una fe que no es reflexionada, es torpe, es ciega, nos lleva al fanatismo, nos lleva a actitudes así, fanáticas, sentimentaloides, ¿no? Sí. Pero también un pensamiento que no va acompañado de la fe se queda inmóvil y estático. No nos sirve para gran cosa. ¿Verdad?
Buenísimo.
Y yo desde que entré en el mundo de la fe, desde que me hice cristiano, lo hice con la convicción de que el mensaje de Jesucristo era suficiente para hacer cambios radicales en este mundo en donde vivimos, ¿verdad? Y que los alcances de ese mensaje tenían que ver con lo eterno, con esa otra parte que también es naturaleza del hombre, es parte de su naturaleza y que conecta con lo trascendente, con lo eterno. ¿Ok? Y lo hice reflexionando mi fe, lo hice pensando en la fe. O sea, que no se trata solamente como decimos, quisiera ponerlo en términos muy sencillos, muy simples, no se trata simple de una llamarada de petate, no se trata simplemente de eso. No, si la fe fuera solamente eso, pero no fuera reflexión, no fuera una actitud crítica, entonces de poco sirve. ¿Verdad?
Sí,
no es la actitud que vemos en el maestro. No es la actitud que vemos en Jesús. ¿Verdad? En medio de todas las controversias que Jesús sufrió mientras estuvo desarrollando su ministerio en la tierra, vamos a toparnos con que él invita a la gente no solamente a actitudes de fe y de creer, sino a una profunda reflexión.
Sí.
¿No? Invita a la gente a contrastar la clase de fe que tienen con la clase de fe a la que los invita el mensaje, el mensaje del Evangelio. Entonces, la respuesta es rotunda, clara, sencilla. Yo no creo que la fe esté peleada con la razón y viceversa. La razón no se pelea con la fe tampoco, ¿verdad? Me traje este librito precisamente para reflexionar en torno a ello con algunos pasajes bíblicos y algunos ejemplos. Por ejemplo, habla aquí de la actitud de, bueno, voy a mencionarlo así sin que se trate de una denominación en particular, pero esa actitud de los pentecostales de sumar toda su fe en una actitud de sentimientos y de emociones nada más.
Sí.
¿Ok? ¿Y qué pasa con esta clase de fe? Pues que a la primera contradicción de estos sentimientos y emociones, esa fe se viene abajo, se derrumba, se cae. Y incluso muchas ocasiones en la propia vida de los creyentes hemos experimentado como si nuestra fe está basada en el momento en que nos sentimos bien, gracias a la fe, estamos bien, tenemos ganas, tenemos ganas de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia, tenemos ganas, estamos muy bien, todo marcha bien, y basamos nuestra fe en eso. Entonces, cuando vienen las luchas, cuando vienen contradicciones, cuando vienen problemas, pues nuestra fe tambalea y se viene abajo. No tengo ganas de orar ahora, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ver a ese hermano que me cae mal, etcétera, 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 una serie de cosas. Pero si razonamos nuestra fe, vamos a darnos cuenta de que en realidad la vida cristiana no depende de los sentimientos. Y claro, no pediría a quienes nos están escuchando que cometan también un suicidio emocional. Los sentimientos vienen pegados con nosotros. Sí, nadie dice, voy a entrar al seminario, me quito los sentimientos para entrar allá y reflexionar la fe. No se puede hacer eso, vienen junto con nosotros también, están pegados ahí, ¿verdad? Son parte de nuestro haber como humanos, como creación de Dios. Pero lo que estoy tratando de decir es que si basamos nuestra fe solamente en eso, entonces todo se va a derrumbar. Entonces, que cuando vienen los problemas, volvemos a nuestra reflexión profunda de la fe y decimos, Dios está en control, Dios es el Señor de la historia, Dios ha permitido que ocurran estas y estas y otras cosas, pero hay un propósito en ello. Y llegamos a este punto, Ernie, no con los sentimientos, llegamos con una profunda reflexión de la fe.
Sí, fíjate que ahí es muy interesante lo que mencionas. Yo me considero pentecostal, denominación pentecostal, y entiendo y sé por lo que dices, o sea, de ninguna manera me siento como atacado ni aludido, Bueno, aludido a lo mejor sí algunos años, hace algunos años atrás. Pero fíjate que pasa algo, y es lo que te quería mencionar, pasa algo que veo continuamente, sobre todo en este tipo de denominaciones pentecostales muy basadas en la experiencia y muy basadas en el misticismo. Veo que pasan dos cosas. Cuando hay un cuestionamiento a la fe, una, o se van a denominaciones mucho más ortodoxas, o la otra es que se alejan completamente de la fe, ¿no? Hay el caso de un youtuber cristiano, tiene una comunidad bastante grande, se considera reformado, y hace poco conocí a un amigo, que nos hicimos buenos amigos, se llama Mike Lagos, que está en Monterrey. Él es de Asambleas de Dios, es pentecostal. Y él estudió teología en España. Y este cuate, que es Will Graham, se llama. Este cuate dice, oye, él era mi compañero de cuarto. Dice, estábamos juntos.
En España.
En España, dice. Y él era, dice, si yo soy pente, él era súper pente. O sea, así, y se fue como que al lado completamente opuesto. Pero veo mucho eso. Digo, en el mejor de los casos, te haces como súper ortodoxo. Pero lo que también pasa mucho es que te vas a alejando de la fe. Pero siento que pasa esto. O sea, no utilices el pensamiento crítico, el análisis, la razón, para, como decías tú, analizar las cosas y llevar a la reflexión. Decir, bueno, esto ha pasado, va a haber problemas. Si no estoy bien, está bien, ¿no? Y posteriormente, tampoco hay un ejercicio de razonar, de pensar, porque inmediatamente lo rechazas, pero no haces un análisis crítico de por qué estás llegando a esa duda. A mí me pasó cuando yo entré, no al seminario, este último que estudié, yo hice mi primer seminario en línea, y yo sí venía de una cultura súper pente, o sea, fue como que así como un shock grandísimo. Entonces, empecé a cuestionar muchas cosas, pero creo que gracias a Dios fueron maestros y tutores, pues, como bastante equilibrados. Entonces, no te llevaban al otro extremo. Uh-huh. Y posteriormente, ya cuando entré a este seminario, el profesor Carlos Toledo, que seguro que lo conoces también, una vez estábamos un amigo y yo platicando, entonces echábamos carrilla y yo le decía, ¿cómo ve, profe, que en su iglesia hacen tal cosa? Así, ¿no? Pero obviamente no era cierto. Pero era como para decir que eran algo herético o algo que estaba mal, ¿no? Ok,
como que
pasa. Sí, entonces yo le decía, como
para hacer polémica.
Ajá, así, ¿cómo ve, profe, que en su iglesia le prohíben a las mujeres usar pantalón o cosas así, pues?
Ajá.
Entonces una vez él nos respondió muy serio y Y fue algo que se me quedó muy, muy grabado en mi corazón, que él dijo, mira, tú puedes creer lo que quieras, nada más ten los fundamentos para sostener lo que crees.
Para sostener lo que crees, claro.
Híjole, entonces, claro. Dice, bueno, está bien, o sea, tengo que reflexionar lo que estoy creyendo.
Ese es el principio paulino, Ajá. Saber dar razón de nuestra fe.
Sí. Y digo, lo comento esto porque concuerdo con lo que dices, que a veces cuando basamos la fe solamente en la experiencia, no hay un cimiento y cualquier problema, adversidad, se viene abajo porque no hay una reflexión, y no hay una reflexión posterior tampoco, porque inmediatamente rechazamos, ¿no? Rechazamos la fe, pero no hay una reflexión de decir, bueno, pero ¿por qué llegué aquí?
O sea, aquí hay esa clase de frases que yo las he escuchado mucho, ¿verdad? No sé tú, no lo siento del Señor.
Ajá.
A mí me lo revela así. Yo tuve una visión, esa clase de cosas.
Sí, claro.
Yo no quisiera tampoco ser extremoso en ese sentido. Uh-huh. Yo creo que sí hay manifestaciones de orden espiritual, individual, mística, particular, para una sola persona, conforme a la enseñanza de todo el contexto bíblico, que lo guarde para sí.
Sí. Sí, completamente. Fíjate que
pues
yo luché mucho con eso, y creo que algo que me ayudó fue precisamente el poder cuestionar las cosas y analizar. Yo me considero pentecostal y me considero continuista, sinceramente. Creo que he tenido ciertas, como dices tú, experiencias, si se puede decir así, de orden espiritual. Pero no puedo hacer de eso un vaya, no voy a hacer como la iglesia tradicional, no voy a hacer un dogma de algo que es particular.
Te voy a platicar una historia pequeñita que me sucedió a mí. Ajá. Estaba yo recién convertido en la iglesia y ahí en la comunidad en la que asistía estaba una hermana salimos un par de veces, pero en el tono de amigos, a una Ajá. librería, a tomar el café y ya, y yo lo veía así sin ninguna otra expectativa sentimental, romántica, ni mucho menos. Ajá. Entonces un buen día la hermana se me acerca a la iglesia y me dice, fíjate Gerardo que tuve un sueño. Así, le digo, a ver, platícame, ¿de qué se trata? Y ella me dice, no, pues es que en el sueño yo vi que te casabas conmigo. Ajá. Entonces el Señor a mí me dice que te vas a casar conmigo. Yo tuve así como que un show, así Ajá. como que si me tocaran muy de cerca el tamborzote ese del gong. Ajá. Y me quedé pensando en eso en la semana y al siguiente domingo se acerca otra vez conmigo y le digo, no, espérate. Déjame ver qué me dice a mí el Señor, ¿no? Sí. Pues ya te dijo algo a ti, pero a mí no me ha dicho nada. Espérame a ver qué. Hay un montón de situaciones, sí. que quizás aquí lo podemos ver en un plano así simplón, de broma, de chiste. Pero son esta clase de situaciones que a veces nos llevan a otros ámbitos mucho más grandes, ¿no? Que sí. El Señor me dijo que todos tomemos este veneno para matarnos porque va a venir por nosotros en un asteroide. Y si piensan que estoy exagerando, acuérdense de lo de Guyana.
Sí, claro.
Si piensan sí. que exagero, ¿no? Entonces estamos invitados a reflexionar nuestra fe. Traje el librito aquí, Ajá. virtual, para leerles algunas frases. Aquí hay una Adelante. Que se me hace interesante. La entrega sin reflexión, y podríamos aquí parafrasearlo y poner la fe sin reflexión. La Ajá. entrega sin reflexión es fanatismo en acción.
Sí, completamente.
Así como que converso. Pero la reflexión sin entrega es la parálisis de la acción. Y aquí es esto que se me hace importante comentar también. Quizás estamos así como en el juego del péndulo, yendo de un extremo al otro, y de repente estabas en una iglesia muy pentecostal, de mucho sentimiento, y entonces sales de ahí, te vas hasta el otro lado, ¿no? A una iglesia que es profundamente doctrinal, donde hay muchos rituales, muy conservadora, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también puede llegar a ser muy peligroso.
Sí.
Eso también puede. ¿Por qué? Porque esa actitud que mata por completo lo intuitivo, lo emocional, nos lleva a la parálisis, nos cuarta, nos quita de la acción y convertimos a la fe en eso únicamente. La iglesia tradicional es un ejemplo por excelencia de eso, como la fe puede llegar a convertirse en un ritual sin sentido. Y entonces basas toda tu fe en el cumplimiento de la ordenanza del ritual. Y ya, nada más. No, eso no es propio solamente de la iglesia tradicional. Eso puede llegar a sucedernos también a los evangélicos. Yo lo he visto.
Sí, claro.
Entonces, pues no es por ahí tampoco.
Y ambas cosas resultado de la falta de un análisis crítico de la fe.
Un análisis crítico de nuestra fe. Porque satanizamos esta actitud crítica, pero la tenemos siempre. Desde el hecho de criticar la forma de vestir o la forma de entrar o salir de un hermano, hasta el hecho de preguntarnos por los grandes temas de la fe, la salvación, la gracia, etcétera. Pero está inscrito en nuestra naturaleza. Está inscrito en nuestra naturaleza ser seres críticos. A veces dogmatizamos ciertos pasajes en la Biblia y por ser literalistas, pues no nos damos cuenta de todo el bagaje, de toda la riqueza que Dios ha puesto como parte de nuestra naturaleza. Lo digo porque, por ejemplo, somos capaces de decir, es que en el Evangelio dice Jesús que no debes criticar a nadie. ¿Ok? cuando dicen el Sermón del Monte, esta cuestión de
no juzgues para que no seas juzgado.
No juzgues para que no seas juzgado. Qué bueno. Aquí lo tenía en la punta de la lengua. Y... no juzgues para que no seas juzgado, ¿verdad? Jesús se refiere a una actitud particular, la actitud del corazón que está petrificado en esa cuestión de una crítica mala, de una crítica destructiva. Pero no se refiere nunca a que no juzguemos nada. ¿Ok?
Sí, claro.
No se refiere a eso.
Y luego tenemos a Pablo diciendo, el espiritual lo juzga todo, ¿no?
Exactamente. Sí. A eso iba yo, ¿no? A eso iba yo. Entonces, en cuántas ocasiones, no solo en el Evangelio, sino en el Antiguo Testamento, se nos invita a hacer juicios. Juzguen ustedes mismos. Como en el caso de los de Berea, por ejemplo, ¿no? Que se escudriñaban todas las cosas. ¿Qué era eso de escudriñar? Pues una conciencia crítica.
Sí, claro.
Que evaluaba las cosas, ¿no? Es una actitud muy sana que deberíamos tener todos en la iglesia, esta actitud de los de Berea, que escuchaban lo que Pablo decía, iban corriendo y desenvolvían los rollos y decían, a ver, ¿cómo dice aquí? Sí. Y lo contrastaban y lo meditaban. Y quiero pensar en ellos como personas que lo debatían entre ellos también, claro. ¿No? Y esa actitud sería excelente si los domingos en la iglesia escuchamos al pastor y luego vamos corriendo a la Biblia. Y yo insisto a cada rato cuando me toca compartir y les digo, pero no se queden con lo que yo les digo, hermanos. Vayan a la Biblia. Escudriñenlo, tengan esta mente crítica,
sí.
Corríjanme, debatamos, polemicemos acerca de este asunto, ¿no?
Sí, claro.
Porque eso nos hace crecer.
Y fíjate que yo, dos comentarios, uno así rapidísimo, antes de que quiero hablar acerca de esto último que dijiste, pero veo también a Jesús invitando a Simón, el que había sido leproso, a hacer un juicio, ¿no? Le dice, oye, hay dos personas, aquí quién ama más, dijo, seguramente al que le perdonaron más, y él dijo, has juzgado con justo juicio. Creo que incluso Jesús mismo está invitando a la reflexión, ¿no? Y lo otro que te quería comentar es que ya se me olvidó. Creo que sí es importante tener estos espacios dentro de la iglesia donde podamos... quería usar otra palabra, pero sí es debatir, o sea, pero en el sentido de construir, de edificarnos unos a otros. Y yo creo que... Ya me acordé lo que quería decir. Tengo un pensamiento yo cuando estoy predicando, y es que yo no predico de arriba hacia abajo. Y siento que hay mucha actitud de eso en muchos púlpitos, ¿no? O sea, que se ve hacia abajo y básicamente el ideal es quien está predicando. Es que yo hice esto, es que yo así. Es como si dijeran, yo les voy a enseñar, ¿no?
Sí.
Pero cuando predicas a la cara, cuando predicas... Y obviamente no estoy hablando de la posición de la tarima, sino de la actitud.
La actitud.
De mirarlos a los ojos y decir... Yo también fallo, yo también estoy luchando y esto que estoy hablando no es que yo te voy a enseñar cómo hacerlo, sino vamos a dejar que el Espíritu Santo, que Dios nos enseñe a través de su palabra y de la reflexión de su palabra a cómo sobrellevar estas situaciones o esto que nos está hablando, cómo aplica a nuestra vida, porque los mismos problemas que tienes tú los tengo yo. O sea, yo soy pastor, pero igual me peleo con mi esposa.
Es un consejo que daba este señor John Stott también a los predicadores. Es que oraran igual que él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí y de estas personas. Y entonces predicaba.
Sí. Sí, buenísimo. Es que no se puede... Bueno, para mí, ¿verdad? No se puede predicar viendo hacia abajo. Porque, o sea, no hay... Generas en la iglesia una cultura de decir, el pastor es la meta, para mí. Y...
Fíjate, Ernie, lo que te decía acerca de cómo reflexionar nos ayuda a ver con más claridad, es como si viéramos el Evangelio solamente en blanco y negro, cuando lo vemos solamente con los sentimientos. Pero si vemos con la razón, hay una serie de matices, una gama grandísima ¿verdad? De situaciones, de cosas. Entonces, algo que sucede bien comúnmente. ¿Cómo traemos de allá de la iglesia tradicional, porque habíamos vivido y desde niños, bueno, uh-huh. al menos en mi caso, no sé en tu caso, pero uh-huh. desde niño habíamos vivido en la iglesia tradicional con la figura del sacerdote, uh-huh. ¿verdad? Es esa figura que existía también en el Antiguo Testamento, ¿no? Uh-huh. Y que tenía un lugar, un espacio uh-huh. particular y que estaba rodeada de aquel misticismo y de sí. aquella solemnidad y todo eso, ¿no? Entonces, uh-huh. traemos de allá, de la iglesia tradicional, traemos esta figura del sacerdote uh-huh. y la plantamos acá en la iglesia.
Sí.
Y entonces así vemos al pastor. No es la idea neotestamentaria. En el Nuevo Testamento el pastor era un don, un oficio, igual que muchos otros que estaban en juego en la dinámica de la iglesia. Uh-huh. Hay pastores, hay maestros, hay diáconos, uh-huh. ¿no es cierto?
Sí.
Y entonces la iglesia se enriquecía de esa diversidad y el pastor no era el todólogo. No era el pastor, es el tesorero, pero también es el diácono y es el músico y es no, o sea, el pastor era un oficio más dentro de la iglesia.
Sí.
¿Verdad? Un don más dentro de la iglesia.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Y creo que si lo ves con cuidado y si reflexionas acerca del texto bíblico y los lugares donde se menciona ese lugar del pastor, uh-huh. creo que el papel del pastor estaba más encaminado a la consejería, uh-huh. a la oración, al acompañamiento, al discipulado. Ese era el papel del pastor.
Sí.
Pero había otros líderes en la iglesia que tenían otros dones y que los echaban a andar en la iglesia.
Uh-huh,
sí. No era exactamente como hoy. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos así hoy? Y no es que acá diga yo, a ver, hermanos, en las iglesias, todos contra el pastor. No, no, no. No uh-huh. quiero decir eso, pero quiero decir, ¿de dónde surgió nuestra idea del pastor plenipotenciario, con esta solemnidad, con este uh-huh. fuero, si podemos decirle, este fuero espiritual? ¿De dónde sí. surgió esa idea?
Sí.
Pues de la iglesia tradicional.
Sí.
Nos la trajimos. Oye, allá, esa idea.
Qué buen concepto ese del fuero espiritual.
El fuero espiritual, ¿no? Sí. Es que no lo toques.
Sí.
Tiene fuero.
Ajá. Sí, sí, sí.
No, no es así. Entonces, qué bueno que lo comentas tú, porque sí debería ser así más. Y creo que en el corazón de muchos hermanos que lideran iglesias, uh-huh. que están liderando iglesias, cada vez más creo que está actitud, la actitud de bajarnos del podio y de sí. ponernos en el plano de las personas y decir, hermano, yo soy pecador igual que tú, voy a enseñarte a andar en el camino conmigo, uh-huh. ¿ok? Caminemos juntos.
Sí, exactamente, completamente de acuerdo. Entonces,
el consejo bíblico ya no se convierte en una perorata que es para ti, pero no para mí, sino que en el momento que preparas el sermón, el primer disciplinado y el primer aconsejado eres tú.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Fíjate que justamente me pasó con dos chicos de la iglesia, que les mando saludos, Luis y Paola, que seguramente nos están escuchando, que por cierto ahorita también voy a leer aquí unos saludos okay. que nos mandan. Y si tú quieres mandarnos un mensaje, mándalos al 3321-17-8297. Uh-huh. Repito, 3321-17-8297. Ahorita lo leemos, pero esta historia que te quiero contar es que yo justamente les decía, el mejor consejo que les puedo dar para predicar es que no lean la Biblia para sacar un tema. O sea, vivan con la Biblia, aliméntense de la palabra de Dios y Dios les va a estar hablando algo en específico y eso les va a ayudar a conectar. Entonces, hace 15 días y esta semana predicaron ellos en la iglesia, uh-huh. y primero uno y luego el otro, y fíjate que fue muy muy padre porque justamente hablaron de cosas que los ambos me dijeron, perdón que los exhiban a nivel mundial, no, pero sí fue algo muy bonito porque dijeron, sabes qué, estamos hablando de algo que con lo cual estamos batallando, ¿no? Uh-huh. Entonces claro, no era un tema pecaminoso, pero sí, por ejemplo, Luis habló acerca de cómo vencer el orgullo y dice, o sea, es algo que lo, Dios me está hablando a mí, o sea, y no hablo en un sentido místico, sino en su palabra me está enseñando cómo, cómo hacerlo y compartirlo desde, desde la vulnerabilidad. Me parece que tiene un mayor impacto cuando lo comunicas, ¿no?, con las personas. Uh-huh. Y no hablarlo de, claro, de decirle, yo les voy a enseñar cómo dejar de ser orgullosos porque, uh-huh, porque como yo no soy orgulloso, ustedes van... No, o sea, eso no funciona. No, creo que lo dijiste muy bien tú. Vamos los dos juntos caminando en este camino de la fe. Oye, tengo aquí un este... Mira, precisamente ya nos mandó saludos Luis Terán y también mi amigo Daniel Zamorano, que estuvo con nosotros en el primer programa. Hablamos de inteligencia artificial. Dice, por favor, mándale saludos a Gerardo de mi parte. Dice, un agradecimiento por el tiempo y hablar de estos temas tan necesarios en la iglesia.
Ah, muchas gracias. Ojalá que podamos conocernos.
Sí, sí, sí. Este, Martita, ¿verdad? Una hermana también de la iglesia que ella es semana a semana está aquí con nosotros. Uh-huh. Y dice, saludos, qué acierto en su charla. Un saludo al invitado. Bueno, pues ahí está. Otro saludo para
ti. Gracias. Gracias.
Y dice, dice Luis, ya nos exhibiste. Sí, pues sí. Pero fue una buena exhibición. Fue una buena exhibición. Y bueno, tenemos aquí a más personas. Déjalos, los veo. A Jesse Aguirre, a Héctor Iturríos y Jesse Alcaraz, que también nos escuchan casi siempre. Bueno, sí, ahorita llega algún otro mensaje. También Betty Terán dice, muy interesante, muchos saludos. Bueno, saludos también, Betty. Gracias por escribirnos. Y mira, qué importante es esto hablar del pensamiento. Yo he conocido muchas personas que precisamente han llegado a la iglesia y te voy a platicar algo y me gustaría como seguir con algunas frases del libro, pero a mí en nuestra iglesia una vez me dijeron que éramos una iglesia liberal porque yo no les decía a la gente qué tenía que hacer. Uh-huh. Entonces mi respuesta inmediatamente fue, pues yo no soy su papá ni soy el cura del pueblo. ¿No? Y ahorita me acordé por el tema de que hablamos de ponderar a los ministros. Y fíjate que yo tengo una manera de ver y de pensar y reflexionar en cuanto a la fe, que tenemos que ser responsables de nuestra espiritualidad y de nuestra fe.
Y poner, claro que sí,
poner el peso de responsabilidad sobre las personas. Uh-huh. Y dejar de... Porque tenemos generaciones completas que culpan a la iglesia, al pastor, a todo mundo de su falta de espiritualidad.
Sí. Fíjate que yo tengo que confesarte que cuando comencé en la fe, tenía desde luego una fe muy, muy fresca, muy, muy, muy genuina, pero también muy ingenua. Y yo era ese tipo de personas que cuando sucedía algo malo, culpabas a la iglesia, al pastor, al hermano que aconsejó mal, al que dijo mala profecía,
sí,
una serie de situaciones. Y en una ocasión me tocó ver la situación de un muchacho con una afección del corazón. Y oraban por él una y otra y otra y otra vez. Entonces alguien se paró y dijo profecía. Dijo, pues, se va a salvar, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué crees que se muere el niño, verdad? Y se muere no porque Dios sea malvado, sino porque Dios es soberano, ¿no?
Sí, claro.
Oye, entonces, él decide cuándo, ¿no? Es que eso es lo que decíamos ahora con lo de la pandemia. Yo lo repetí hasta el cansancio. Uh-huh. Es que no es que Dios sea malo y que traiga tragedias y catástrofes. Es que Dios es soberano. Y cuando dijimos que Él es Señor, eso era lo que estábamos confesando. Que Él es dueño de la vida y de la muerte y que Él sabe dónde termina y dónde comienza.
Completamente.
Y nos duele la pérdida, desde luego, y tenemos que bregar con toda esa situación. Claro que sí, ¿no? Pero yo creo que en esta clase de eventos catastróficos, Dios nos deja en claro que nosotros como cristianos tenemos cierta clase de fe. Entonces ahí los cristianos o sacamos la casta o nos amilanamos y nos venimos abajo.
Sí.
Entonces, sí, yo creo que uno de los propósitos de Dios al permitir esta clase de cosas es precisamente eso, probar nuestra fe, ¿verdad? Pero yo lo decía porque definitivamente pues hay una serie de situaciones que nos llevan a pensar la fe. Uh-huh. Ya no desde el punto de vista del puro rito, no desde el punto de vista del puro sentimiento, sino pensar realmente nuestra fe. Uh-huh. Acabo de decir yo hace un momento que Dios es Señor de la historia. Y yo he llegado a esa convicción, pues, por mi reflexión teológica. Lo que quiero decir con eso es que las cosas no ocurren por casualidad. Uh-huh. Que la historia no es una serie de ciclos que se repiten, como dicen los orientalistas, uh-huh, y como algunos hermanos simplonamente, buenamente creen. Uh-huh. No es así, sino que la visión de Dios para la historia es lineal. Uh-huh. Tiene un comienzo y tiene un final.
Sí, claro.
Y que en medio de ese proceso no hay cosa que se le escape. Uh-huh. Y sería cuestión de otros tres programas ver entonces por qué Dios permite las catástrofes, por qué Dios permite el dolor, por qué Dios permite el mal. Uh-huh. Hay un libro, un excelente libro de otro teólogo de esos que han sido fundamentales en el siglo XX, y se llama C.S. Lewis. Uh-huh. Y el libro se llama El problema del dolor. Uh-huh. Y yo les invitaría a revisarlo por ahí, como creo que ya no hay derechos de autor, ahí se consigue en el internet el librito ese, sí. el problema del dolor. Y ahí él aborda toda esta situación, pero sería cuestión de otros tres programas hablar de eso. No me estoy promocionando, no vais a pensar así, pero cuando decimos que Dios es Señor de la historia, lo que queremos decir es que a raíz, como consecuencia de nuestra reflexión teológica, sabemos que ahí está Dios. Uh-huh. Y me voy a robar otra frase de otro teólogo y filósofo importantísimo. Se me escapó el nombre, pero ahorita me voy a acordar. Y él decía, ahí está Dios, él está presente y no está callado. Uh-huh. Así que los eventos que suceden, lo que nos sucede, no es el azar, no son ciclos que se repiten, no uh-huh. es resultado de la lucha de clases. Uh-huh. Es que Dios, por encima de todas las cosas, se hace presente. Uh-huh. Entonces está callado y se hace parte de la humanidad. Y está de alguna manera planteando situaciones que van a hacer que finalmente la historia llegue al desenlace que él quiere.
Uh-huh. ¿Mm? Completamente de acuerdo.
Lean el libro del Apocalipsis. ¿Okay? No es un libro de monstruos y batallas de, de seres intergalácticos ni nada. Es un libro de esperanza. Uh-huh. Es un libro que a una sola voz grita, en el final de la historia está Dios.
Sí.
El Dios que consuela, el Dios que restaura.
Sí.
¿Verdad?
Completamente, completamente. Y fíjate que llegando a la recta final del programa, creo que también es importante mencionar que el razonar la fe, el usar el pensamiento crítico dentro de la vida cristiana es muy importante y también es una defensa contra todas las ideologías que se contraponen al pensamiento bíblico.
Desde luego.
¿No? Entonces, uh-huh. Así como razonas tu fe y uh-huh. le haces preguntas al texto, uh-huh. así puedes de la misma manera cuestionar todo lo que venga afuera.
Claro que sí.
Y razonarlo. Sí. No, uh-huh. no estamos promocionando o invitándoles a que entremos a una burbuja cristiana y rechacemos de facto todo lo que escuchemos. No, ajá. Analízalo, escúchalo, critícalo, ajá. ¿no? Y razónalo. Y creo que eso también, si lo hacemos desde la fe, pues va a ser mucho más
porque efectivo. Porque no resulta eso hacer las burbujas cristianas.
No.
Finalmente, siempre digo que cuando haces eso, ajá. entonces el mundo viene acá y te, uh-huh. y te aborda. Se sí. desborda encima de tu burbuja.
Sí, yo siempre he dicho que tengo tantos años de cristiano y nunca he encontrado ninguna librería cristiana que vendan las burbujas, no las he encontrado todavía.
No, todavía no funcionan. Ajá. No, lo mejor, digo yo, entonces es preparar a los hermanos, prepararnos nosotros porque uh-huh. porque vamos a estar en el mundo, aunque no somos del mundo.
Sí, claro.
Me estoy robando la frase del evangelio, pero,
sí, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, tú como maestro, y digo, yo te conocí en una institución cristiana,
También intentamos hacer burbujas ahí.
También.
Y no resultó.
No resultan.
No.
Pero
nos estallaban por ahí.
Sí, fíjate que yo. Por ahí tengo todavía algunos alumnos, contacto con ellos. Y veo algunos que están. Yo sabía que eran cristianos, su familia cristiana, y ahorita están completamente alejados. Creo que mucho influye ese tema de las burbujas. Pero sí veo que, por ejemplo, me escriben con gusto, me escriben con buenos recuerdos. Creo que a ti te debe de pasar muchísimo más porque tuviste muchos más alumnos. Pero sí me queda claro el impacto que podemos tener al modelar un cristianismo pensado, razonado, no
religioso. Esa es una de las razones por las que debemos pensar la fe. Uh-huh. Porque un hecho evidente es que todos los grandes pensadores dejaron su sello, dejaron su impronta, influyeron sobre gran número de personas. Uh-huh. ¿Ok?
Sí.
Y nosotros, ¿por qué no?
Claro.
Y de hecho ha sucedido también que pensadores cristianos se levantan y dejan huella, dejan una señal ahí. Uh-huh. Y esa es la razón por la que también debemos usar nuestro pensamiento, ¿no? Debemos, digamos que, influir en otros.
Sí, claro.
Una manera de pensar.
Sí, sí, y yo creo firmemente, no sé si estás de acuerdo conmigo, de ser... intencionales y hasta cierto punto, si me permites la palabra, agresivos. O sea, en el sentido de que el mundo está impregnando sus ideas sobre nuestros hijos de una manera agresiva, ¿por qué nosotros no tener esa agresividad, por decirlo así, de ser firmes en nuestra fe? Insisto, una fe razonada, pensada, analizada, y poder dar argumentos, y como bien lo decías, y que era Pablo quien le decía, dar razón de nuestra fe. Creo que es un deber cristiano, lo mencionamos en el primer programa, un deber cristiano poder hacerlo y dejar de satanizar el decir que el pensamiento crítico, la filosofía, el dudar es algo malo o satanizarlo, sino es algo que incluso la Biblia nos invita, Jesús mismo nos invita a hacerlo, ¿no? Lo vemos claramente en los evangelios.
Desde luego. Okay. Yo te decía hace un momento que yo de al inicio de mi vida cristiana y comencé así, con todos esos tabús de que si pasa algo es porque alguien profetizó mal o alguien que o el pastor tuvo la culpa, etcétera. Y eso ocasionó que tuviera muchos tropiezos mi vida como cristiano, y aprendí que el único responsable de lo que yo haga con mi fe, con mi vida como cristiano, pues soy yo.
Sí, completamente.
¿Verdad?
Completamente.
Entonces no puedo culpar a otros, ¿no? Es que el pastor me había dicho que yo iba a tener dos porvenires venturosos, y mira nada más cómo me...
Sí.
Pregúntale a Dios primero, ¿no?
Entonces, sí, exactamente.
Y entonces tener una actitud reflexiva, crítica, hacernos preguntas, no creer cosas que ya se nos dan hechas, que ya se nos dan masticadas.
Sí.
Pues eso ayuda muchísimo a que maduramos nuestra fe.
Oye, ahorita que dijiste de dos porvenires venturosos, creo que es de un sketch, si no estoy mal. Hay un sketch de Leloutier que...
De ahí lo saqué yo.
Sí, lo menciona, pero me acordé inmediatamente, así lo ligué. Hay un sketch que se llama El Sendero de Warren Sánchez.
Ah.
Que de repente cuenta una historia y comienza a hacer una interpretación ficticia, obviamente, de un texto del libro. El Warren tiene todas las respuestas.
Ah.
y fíjate que escuchar ese sketch me llevó a la reflexión. Porque entendí que muchos hacen hermenéutica de esa manera. Y acomodan los textos haciendo eisegesis, ¿no? De esa manera. Y literalmente estaba escuchando a muchos predicadores en esa caricaturización de esa secta, ¿no?
Sí, sí, sí sucede, pero pues, fíjate, de ahí la importancia de que tengamos una fe reflexionada, uh-huh. estudiada, formada. De ahí la importancia, porque un principio hermenéutico es que tú no tomas un tema uh-huh. y ves a ver de dónde lo cuelgas en los textos bíblicos. Eso no es así. Más bien, buscas en los textos bíblicos a ver qué temas hay.
¿Qué es el tema? Exactamente.
O sea, que no va de afuera hacia la escritura, va de la escritura hacia afuera.
Exactamente.
Y ese es un principio hermenéutico fundamental e importante. Si no... Casi cualquier cosa la puedes probar con sí. algún texto en la Biblia.
Sí, claro, como este.
Casi cualquier cosa.
Como este meme, ¿no? Que dice, no soy alcohólico, soy bíblico. Y que dice, tomaremos una vez más algo así en un texto de Isaías. Que obviamente cuando lo lees completo está condenando la actitud del pueblo de Israel.
Ajá.
Que dice, emborrachémonos, o algo así, no recuerdo textualmente cómo dice. Pero pues obviamente lo toman a broma, pero ya hablando en serio, hay muchos que hacen interpretación de esa manera por la falta de este ejercicio, ¿no? De razón. Ajá. Me gustaría, claro, que termináramos, ya estamos al final, en la recta, ahora sí ajá. final, y que termináramos, si creo que hay más frases que tenías para compartirnos.
Tenía varias por ahí, pero ya no alcanzó el tiempo. Yo quisiera entonces quedarme con un pasaje bíblico.
Dale.
Y en uno de los salmos, a ver si encuentro la cita acá, pero dice, los cielos cuentan la gloria de Dios uh-huh. y el firmamento la obra de sus manos. Hay como un eco del salmo en el libro de Romanos, cuando Pablo está hablando a los romanos y les dice también que nadie puede decir que no conoció a Dios, porque en la naturaleza Dios se reveló uh-huh. también. Y si la naturaleza puede ser evaluada, puede ser pensada, reflexionada, catalogada, lo que encontramos allí definitivamente es la firma del Creador.
Uh-huh.
Una naturaleza ordenada, armoniosa, donde aún los fragmentos caóticos, como en la teoría de las fractales, uh-huh. ¿verdad? Aún los fragmentos caóticos coexisten unos con otros y hay unidad en esta especie de diversidad o no, sí, en la diversidad hay unidad, etcétera, y podemos pensar acerca de eso, es porque Dios lo creó así y porque uh-huh. la firma del Creador va a estar allí, sí. en la naturaleza y en nuestra humanidad a través de la reflexión. Dios es un Dios que reflexiona, que hace cosas con orden, uh-huh. con armonía, y Él puso esta naturaleza en nosotros.
Así es, completamente, uh-huh. completamente. Y también me gustaría, si te pudieras dirigir a nuestra audiencia, y mira, aquí otra vez, Héctor y Jessy, que nos mandan saludos y felicitaciones por el programa. Saludos afectuosos también para ustedes. Pero me gustaría que darte estos pequeños minutos que nos quedan para que tú desde tu experiencia, como lo decíamos hace un momento, ¿no? Como viendo a las personas a los ojos, invitarlos a la reflexión, al análisis, a poder pensar la fe, pero desde que lo puedas hacer desde tu corazón, desde tu experiencia. Y decirles a nuestra audiencia quizá los beneficios o las bendiciones, como quieras llamarle, de pensar, de reflexionar la fe, de llevar esto a la práctica y de cómo la filosofía, como lo hemos dicho, es compatible con la fe, que no son antagonistas, son podría decirse así, son complementarias.
Sí, desde luego.
Y
sí.
Y sobre todo que en el tenor de este programa o de esta serie de programas, que ha sido mucha bendición, poderle decir a la gente, pues vamos adelante, reflexionemos, no nos quedemos solo con la experiencia mística o como dices tú en esta la teoría del péndulo, ¿no? Irnos hasta el otro lado de los rituales, sino pensemos la fe, llevémosla a la práctica y tomemos la responsabilidad que nos toca como cristianos. ¿Qué le dirías tú a alguien?
¿Qué les diría desde mi experiencia? Bueno, la experiencia es que hay mi experiencia personal, muchísima oposición. Desgraciadamente en Latinoamérica, la actitud cristiana que abunda más es la actitud pentecostal, que se opone al pensamiento, que se opone a la reflexión. Y en ese contexto, para mí personalmente, ha sido un camino de desencuentros, de oposiciones. Sin embargo, lo que no es a esto a lo que invito a los hermanos, lo que creo que sería mi invitación es a que formen parte de la iglesia, parte íntegra de la iglesia, que Dios ama a la iglesia y no hay un plan B, y que lo hagan desde la reflexión, desde la crítica, para que haya más personas que puedan hacer que la iglesia madure y crezca. Esto de reflexionar la fe, yo no creo de ninguna manera que es una opción para la iglesia latinoamericana. Es un deber. Uh-huh. Es un deber urgente que la iglesia en Latinoamérica haga eso, que haya más personas que piensan y que reflexionan la fe, y que lleguemos a otro punto en el crecimiento de la iglesia, que ya no se trata solamente de esto que ha sido tan prolífico en Latinoamérica, estas iglesias multitudinarias que invitan en cada domingo a cientos, miles de personas, y ahí están todos juntos y les dan una bendición y después la gente se va a su casa y ya no tienen nada que ver con ellos hasta que venga el siguiente domingo. No. Pues reflexionar la fe es llevarla con nosotros a nuestra casa. Uh-huh. En muchas ocasiones, desgraciadamente, esta clase de iglesias se convierte como una agencia prestadora de servicios religiosos, ¿no? Uh-huh. Pues si yo te doy el servicio religioso, ven acá y vas a tener un momento de catarsis y deja tu diezmo allí. Ya tu vida es tu problema. Es tu cuestión, ¿no? No nos interesa. Uh-huh. Pero no, o sea, la invitación que yo haría a los que nos escuchan es a que piensen su fe, que reflexionen su fe y que lleven esta reflexión consigo hasta su casa. Que cada uno de nosotros se convierta en un sacerdote en su casa. Uh-huh. Que piensa la fe, que vive la fe, que experimenta la fe. Uh-huh. No solamente en la comunidad, sino que saliendo de la comunidad cristiana, lleva esta experiencia y esta razón a su casa.
Sí, completamente. Completamente. Pues, Gerardo, muchísimas gracias. De verdad, ha sido tres programas increíbles. Digo, no porque me hayas dicho que faltaban tres programas, pero esperamos más adelante tenerte. De verdad, ha sido
pues, muy... En la medida de lo posible, claro que sí.
Ha sido un placer. Y de verdad, yo me llevo un muy buen sabor de boca de estos programas. De verdad, a veces, como entre semana, cuando recibo el feedback, es cuando veo lo importante de estos temas. Y de verdad, los comentarios que he recibido son muy, muy buenos. Y... De verdad, hay gente que alguien me dijo, o sea, es que tuve que escuchar el programa dos veces, ¿no? Porque de verdad hubo cosas que, o sea, me quedaba pensando en una cuando ya estaban diciendo otra, ¿no? Entonces, ha sido muy bueno. Entonces, yo me quedo con ese muy buen sabor de boca. Te agradezco tu disposición.
Agradezco, pues gracias a Dios.
Agradezco gracias. Tu tiempo. Y de verdad, hermano, esta es tu casa. De verdad. Esperamos gracias, tenerte aquí pronto. Y bueno, pues mis queridos amigos de Convergente, hemos llegado al final de este programa y de esta serie también. Así que no se lo pierdan. La próxima semana comenzamos con nueva serie, pero además no se olviden de seguirnos en nuestro podcast. Así que vayan a Spotify, a Amazon Podcast, Apple Podcast y todo lo que termine en podcast. Vayan el lunes y escuchen esto. Y por supuesto, hoy a las 8 la repetición en un radio. Si estás escuchando esto a las 8, pues ya. Espérate el lunes al podcast. Okay. Nos vemos. Claro que sí. Hasta la próxima semana. Adiós. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.